básicamente lo que respondió fue que ellos tenían...
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy viernes 2 de diciembre de 2022. 1-2-2-2-0-2-2. Parece un teléfono taxi.
Ay,
pero
¿sí?
Es así, es piquera. Buenos días, Jacintita, ¿cómo
mira
tú estás?
Qué bien, buenos días, es viernes y el cuerpo lo sabe.
Sí,
y aquí estamos, señores, agradecidos,
señor,
de estar con ustedes, de que nos estén escuchando, que ya estén en la sintonía. Es viernes,
sí,
no,
señor,
tengo más nada que decir.
Sí, señor.
Alfred, más nada.
Agradecido de que papá Dios nos regaló un día más para vivir y para compartir con ustedes. Y celebrando hoy otro aniversario más del barco más grande del mundo, el Granma, desembarcó a 82 y embarcó a 11 millones. Pero bueno,
¿por qué hablas así de esa fecha? ¿Eh? Hoy es un día especial para mí. Hoy es el cumpleaños de mi hija Brenda, así que fíjate. Un día que no debía ser, y esa historia no la voy a hacer al aire, pero la conoce muchísima gente. Mm. Un día que no era y fue. No era y fue.
Sí, pero así es la vida.
Así es la vida.
¿A que le cocó?
No era para hoy, pero fue. Porque los muchachos son así, hacen las cosas cuando quieren, incluso desde que están en la barriga,
sí,
ellos hacen lo que quieren.
El otro día había una subasta,
uh-huh,
y yo te dije, ¿tú pujas? Y tú me dijiste, no, sí, tú has pujado.
No. Pujaste. Dos cesáreas, pero sí es el cumple de mi hijita, de mi hija
bueno,
bella.
Que cumpla muchísimas más, y que se le dé el doble de lo que pida.
Ajá, se adelantó, nadie la mandó, pero bueno, nació un 2 de diciembre. Cosas de la vida.
Bueno, pues muchas felicidades para Brenda y muchas felicidades para todas aquellas personas que están de cumpleaños hoy como Brenda. ¡Que no vayan a la escuela! ¡Que le pidan
sí,
un papelito a médico! ¡Que
si
no
va
hagan
a la escuela,
nada!
¡Si va a la escuela!
Fíjate si la gente que yo creo que Bruno no vino hoy.
¿Cómo que no? Ahí está.
Yo no lo vi.
Buenos días, Bruno.
Buenos días. Como podrá ver, Xilda, Jaco es un mentiroso.
Yo lo sé.
Como Pinocho.
Yo lo sé.
Pero aparte de eso, me gustó mucho lo del barco más grande del mundo. Eso está genial. Tiene una profundidad no solamente política, sino también filosófica, porque y además poética, ¿no? O
sí,
literaria. En la matemática falla un poco. Pero está muy bueno. Bueno, pero ¿qué les parece si pasamos a las primeras informaciones?
Sí, señor.
De este maravilloso programa de ustedes, Tempranito y de Mañana. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba recordó este jueves el hambre, la soledad y la falta de libertad que experimentan los ciudadanos de la isla y pidió una vez más la libertad de los presos políticos. Sin mencionar a los presos del 11 de julio de 2021 ni al resto de los presos políticos, los prelados aluden a la alegría que resultaría si en esta Navidad una cantidad de quienes guardan prisión retornaran a sus hogares. En el comunicado, los obispos anunciaron la visita en enero del cardenal Beniamino Stella, quien desempeñó el cargo de nuncio apostólico durante el período especial y organizó el viaje de Juan Pablo II en 1998, el primero realizado por un pontífice a Cuba. En el mensaje, los prelados reflexionan sobre la realidad cubana actual. El miedo, la desconfianza, la rutina, la mentira y el odio, aunque eluden la mención de la responsabilidad del gobierno. Convocaron además a la esperanza del pueblo cubano en medio de tantas oscuridades y desalientos a comprometerse con la transformación de la historia desde adentro. Según juristas entrevistados por Radio Televisión Martí, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal agudizaría la represión contra las libertades fundamentales en Cuba. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con Alain Espinosa, abogado de la ONG Cubalex.
Alain Espinosa, abogado de la organización no gubernamental Cubalex, considera que la nueva norma es contraproducente a lo que establecen los organismos internacionales de derechos humanos.
Se cercenan derechos, se criminalizan derechos humanos, se aumentan penas, no se protege en la medida acorde a los sectores más vulnerables de la población, como pueden ser las mujeres.
¿Se habla de femicidio per se?
Expresamente no se tipifica el delito de femicidio. Lo que hicieron fue incorporar determinadas causales a modo de agravante de la responsabilidad penal, que si bien podría considerarse per se un paso de avance respecto del actual Código Penal, no es suficiente para poder generar confianza o atacar directamente este tipo de ilegalidades. Me estoy refiriendo a toda la violencia que ejerce directamente el Estado contra la mujer, contra las damas de blanco, contra las activistas, contra los periodistas independientes, contra cualquier persona que pueda de alguna manera oponerse a la realidad que hay
en Cuba. Para el letrado que ejerció la abogacía en Cuba, el nuevo Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva del régimen que criminaliza sin reparo el disenso político.
Yo creo que es como medio de respuesta ante el deterioro de su credibilidad, de su poder, de la capacidad de manipular a la población cubana.
10 años de prisión a quien reciba fondos, según la nueva norma sancionatoria, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Para la Fiscalía General de Cuba, la cuestión del financiamiento busca solamente enfrentar lo que llama actividad contrarrevolucionaria.
Si bien se mantienen figuras como el atentado, el desorden público, la resistencia, etc., que son las que tradicionalmente fueron utilizando para cercenar este tipo de derechos, en este ya dan un paso más e incorporan el ya tan mencionado artículo 143, que bueno, criminaliza todo lo que tiene que ver con el tema de la financiación, que fue uno de sus grandes sueños toda la vida por aquella figura del mercenarismo y demás, y que lo que busca es básicamente cercenar aún más la libertad de expresión.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Un proyecto de ley regularía la expropiación forzosa en Cuba, José Luis Ramos informa.
El proyecto de ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social en Cuba, presentado al Consejo de Estado por el Ministerio de Finanzas y Precios, plantea la privatización de la titularidad de un bien o derecho que no sea propiedad socialista en favor del Estado, informó el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
El gobierno cubano en esta instancia parece estar dispuesto prácticamente a la expropiación forzosa para la construcción de los hoteles. Sobre todo hay que ver hacia dónde está dirigida la medida. La medida está dirigida fundamentalmente hacia las zonas urbanas, hay que especificar eso, pero zonas urbanas que presentan, vamos a decir, un atractivo turístico grande y que se comercializa muy bien en el mercado internacional. O sea, zonas como La Habana Vieja, zonas del Vedado. También tenemos zonas protegidas, como por ejemplo la Ciénaga de Zapata, territorios cercanos a los cayos, y por tanto, bueno, evidentemente todos los emprendedores cubanos que tienen situados ahí bienes, derechos, que están entendiendo ahora mismo cómo van a desarrollar su dinámica económica dentro de esos espacios, ahora mismo se ven amenazados por una ley de expropiación en un entorno, vamos a decir, adverso.
Según la ley 142 de proceso administrativo, la expropiación forzosa se dirigirá contra el titular o los titulares del bien o derecho. Objeto de la expropiación y la potestad expropiatoria corresponderá a los tribunales populares. Señala Rodríguez Pita, la medida está lejos de favorecer la alianza pública-privada.
Si usted ahora mismo está lanzando apenas hace un año una ley de micro, pequeñas y medianas empresas y ahora mismo está diciendo, bueno, yo puedo expropiártela como Estado, bueno, enciende las alarmas totalmente. Las personas sencillamente no estarán dispuestas a invertir y por tanto la inversión que cada cual ya tiene, que cada cual ya haya realizado, construyendo un restaurante, una cafetería, teniendo un espacio en esas zonas que posiblemente sean intervenidas bajo criterio de expropiación, sencillamente se ven amenazados. Las personas que ya invirtieron probablemente tienen temores, por tanto no van a continuar invirtiendo y va a haber una desaceleración de los procesos inversionistas.
El aplazamiento de la aprobación de la ley por los diputados puede contribuir a generar ambientes de confianza a corto y mediano plazo que favorezcan la inversión en el mercado, sostuvo Rodríguez Pita. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La secretaria adjunta de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, declaró el jueves que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habría fracasado demostrablemente en la destrucción de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al igual que fracasara en destruir a Ucrania con su invasión. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En su discurso durante la reunión ministerial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que se lleva a cabo en Lodz, Polonia, la subsecretaria de Estado norteamericana Victoria Nuland dijo que la organización había dicho no a los esfuerzos de Moscú por dividirla.
Just as Putin has failed to break Ukraine.
Ella dice que así como el presidente ruso Vladimir Putin no ha logrado romper a Ucrania con su feroz invasión, con sus crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, y ahora su cruel ataque contra los más vulnerables, sumergiendo a millones en el frío y la oscuridad, así también Putin y Rusia han fracasado demostrablemente en destruir a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Dice que por el contrario, que la organización, al igual que la ONU, ha dicho no a los esfuerzos de Moscú por dividirla, paralizarla y destruirla. Polonia no otorgó visas a una delegación rusa para asistir a la reunión del organismo el jueves y viernes y dijo que Moscú estaría representada por su representante permanente ante la organización. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo el jueves que se habían acumulado grandes problemas en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y acusó a Occidente de rechazar la oportunidad de hacer de la organización lo que denominó un verdadero puente con Rusia después de la Guerra Fría. En una conferencia de prensa, Lavrov dio un largo recuento de las quejas históricas rusas contra Occidente, diciendo que la ampliación imprudente de la OTAN había devaluado los principios básicos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa de 57 naciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecida y Jacobito.
Siempre tempranito.
Pues sí, Exilda, ¿me puedes seguir con el cuento que estábamos conversando?
Estábamos hablando de sueños que no se pueden contar al aire, no. Esos sueños locos que tiene uno. No, soñar no cuesta nada, señores.
Estábamos hablando
de
sueños.
Y uno se pregunta siempre el por qué. ¿Por qué soñamos? ¿Por qué
¿Y te acordaste si fue en colores o en blanco y negro?
Ah, todo.
Yo no recuerdo nunca.
Como dice el tema de Vanito, La Habana a todo color. ¿Sí? A todo color.
Pues yo no recuerdo nunca si sueño en blanco y negro
a
o en color.
A todo color.
A mí me pasó anoche una cosa extraña, y es que soñé dos cosas completamente diferentes. Una que no tenía nada que ver con la otra. Como si uno se sienta y ve una película, después se acaba. Por ejemplo, ve una película de terror y después se acaba y ve una comedia, o viceversa. Dos cosas que no tienen nada que ver. Que generalmente uno vaya, me ha pasado a mí que yo sueño un solo tema. No, soñé dos temas.
Ah, porque tú eres monotemático. En fin. Presenta muchacho uno, muchacho dos.
Crepe de perla y concha nácar.
Hoy es viernes, tienen que perdonarnos todos.
En la producción está Jaime Almiral. En los controles, Teudy Giró, gusano de nacimiento, cederista por necesidad, en la sala de la redacción.
No, ah, ese niño abandonó el proceso, pero...
El queso proceso muy temprano.
Pero rapidito. ¿Verdad?
Bueno, pues gusano de nacimiento nada más. En la sala de redacción está Jorge Jauregui y Bruno Tocars, y también está Ariane González y Elena Rodríguez, y bueno, y no está Amado Gil, y no está José Luis Ramos, y no está, Ricardo Quintana, y está Tomás Cardoso. Y la lista de los que no están es más grande.
Y Jorge Orellana, que también está. Y nosotros que estamos aquí, los oyentes, que son la parte fundamental de toda esta historia. Tú estás hablando de sueños. Mira, soñar no cuesta nada. Te cuento esto que leí en el portal Cibercuba. Y es que hay una cubana de 111 años que juró como ciudadana de Estados Unidos en la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Orlando, en Florida. ¿Sí?
Iba a decir como pareja de...
Bueno, dilo.
111 años.
111 años, señores. La agencia compartió en su cuenta de Twitter la imagen de la anciana, que tiene un nombre muy peculiar, de esos nombres que ya no se ponen. Tiene 111 años. Ella se llama Siriaca Intensa Cuellar. Está ahí la señora sentada en una silla de ruedas y sosteniendo en su mano la bandera de Estados Unidos. En la foto se ve, dice que está al lado de su hija y del yerno, y que, bueno, prestó el juramento de lealtad. UCIS escribió: conocer a una centenaria siempre es especial y le deseamos lo mejor. 111 años.
111 años, qué cosa más linda. Y clara la mente y todo.
Bueno, ahí está, señores. Es una edad.
Sí, tiene que tener clara la mente e inteligencia hasta los últimos momentos de su vida, porque dice: no, yo antes de morirme, yo quiero ser americana. Eso es inteligente.
Eso es ser inteligente, ¿verdad? Mira, Cibercuba está reseñando que en el año 2016 también una ciudadana jamaicana de 104 años se hizo ciudadana estadounidense. Y que, bueno, sí, que prestó juramento también. Así que, nada, ya saben, señores. Soñar no cuesta nada y los sueños se cumplen en algún momento, ¿no?, de tu vida. Solo tienes que luchar por ellos. Lo demás viene.
Sí, yo.
Tú vas a ser millonario a los 100 años. Así que...
No, chica, no. Yo quiero ser
bueno, los sueños pueden llegar cuando sea, Jaco. No. Pero mira qué historia más bonita, ¿verdad?, la de esta señora.
Sí.
Una historia bonita. De esas que te encuentras por ahí y dices: vamos a compartirla con los oyentes porque sí, tiene su encanto. Bueno, un saludo para la gente del Club de Manzanillo y Mandy Quincalla, que escribieron desde bien temprano.
Mandy Quincalla, ahí que por fin, Mandy, te voy a la dirección de aquí de donde estamos para que me mandes una postalita de pelotero de eso que tienes colgado ahí en el...
Dice Mandy que tú tienes una vista espectacular, que cómo viste tan lejos. Le dije, él es de cuidado. Sí, sí, le expliqué que tú eras, sí, de cuidado.
Una postalita, pero tiene
que tú tienes, que contigo hay que tener mucho cuidado.
Sí, tiene ahí a Alex Rodríguez, tiene a Barry Bond.
Óyeme, y también, mira, quería compartir esto rapidito contigo, porque hoy es viernes, señores, y vamos a hablar un poco de cosas así como que locas. No es que la señora de 111 años haya sido una locura que se haya hecho ciudadana, no, eso es algo espectacular. Eso es algo...
¿Tú te imaginas tú con 111 años haciendo aquí el programa conmigo, que se te estén cayendo los dientes y la dentadura, yo te tenga...
Y los dinosaurios, ¿dónde van a estar? Bueno, señores, tú sabes que en este año 2022, pues muchas personas aprovecharon después de toda la pandemia del COVID-19 para comenzar a viajar, ¿no? Y para salir al mundo. Entonces, cuando usted va de visita a un país, como dice el dicho, donde vayas...
Fueres, haz lo que vieres.
Haz lo que vieres. hay gente que lo hace al revés. No ven y hacen, y lo hacen muy mal. Y fíjate, han hecho como un resumen de los comportamientos más bochornosos de los turistas en el año 2022. En el número uno está una mujer que bailó en la cima de una pirámide maya en México. Y por ahí está el video cuando bajan a esta mujer y comienzan a abuchearla porque subir los 91 escalones de la pirámide maya de Kukulcán en Chichén Itzá está prohibido desde el año 2008. Y si usted va de visita ahí, usted tiene que documentarse qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Es un sitio sagrado, pero el 20 de noviembre, esto fue ya hace poquitico, una turista ignoró esta regla, comenzó a bailar, entró en la sala del templo, que es en la parte superior de la pirámide, que fue construida entre los siglos 8 y 12 después de Cristo. Y bueno, no ha sido públicamente identificada esta señora, pero fue escoltada y muchos turistas que estaban allí incluso le arrojaron agua y le tiraron del pelo. Y la hazaña fue ampliamente condenada en las redes sociales. ¿Cómo terminó la historia? La mujer tuvo que ir a prisión y salió luego de pagar una multa. Es decir, que si usted va a un país, usted tiene que documentarse. Y más si es un país que tiene tantas tradiciones y tantas costumbres. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Por ahí también estuvo...
Perdona, sí, hicieron muy bien las autoridades de no publicar su foto o su imagen o lo que sea.
Claro.
Porque eso es lo que precisamente pretendía ella, ser famosa.
¿Ser famosa?
Aunque sea con una estupidez y una ilegalidad ser famosa.
Pasó a ser famosa por eso.
Por ese tipo de cosas yo le digo, bueno, ahora tú no vas a aparecer en ningún lado, vas a prisión. Uh-huh. Y además después le pongo una lista de que no la dejo entrar más nunca al país. Yo a ese tipo de gente
ella está ahí en la lista. Ella está en la lista. En octubre, dos franceses fueron arrestados en Venecia. ¿Por qué? ¿Qué se robaron?
Una góndola. No, adiviné. Una góndola.
Sí, y botaron todas las decoraciones a un canal de Venecia. Así que en el 2022
tres góndolas de multa.
Varios turistas también fueron pillados nadando en los canales de la ciudad, que también está prohibido. Señor, pero si tú sabes, pero tú tienes que... Ahora, esto sí se fue.
Pero si ahí esa agua huele mal.
Ah, bueno, pero nada, ellos querían. La gente hace cosas a veces que tú dices, ¿y por qué lo están haciendo? Bueno, porque quieren, porque está el fenómeno, como tú bien dices, de las redes sociales y quiero ser famoso, aunque sea por una estupidez en las redes sociales. Hay uno que bailó desnudo en una montaña sagrada de Bali.
¿Un hombre? ¿Del doctor?
No.
Ah, yo pensaba que era Domínguez.
En el monte Batur, que es un volcán activo, que es una de las cuatro montañas sagradas de Bali. Pues este hombre canadiense fue deportado y se le prohibió volver a visitar Bali. ¿Por qué? Porque publicó videos en las redes sociales bailando desnudo en la cima del monte Batur. ¿No? El turista eliminó los videos y se disculpó, pero se hizo viral en las redes sociales de Bali y fue acusado de faltar el respeto a la haka, que es una ceremonia importante en la cultura maorí. Así que el director de la Oficina de Inmigración de Bali enseguida pues hizo una declaración y dijo a todos los turistas que visiten Bali, actúen en consecuencia y respeten la ley y los valores culturales del país.
Isilda, tú sabes que un día estaba mirando un documental bastante serio sobre el interior de algunas pirámides en Egipto, y había este señor, que obviamente es muy inculto él, estaba por esos pasadizos y había llegado a un punto X de la pirámide y estaba explicando la construcción, el aire que se respiraba ahí, toda una serie de cosas bien, bien, bien interesantes, y estaba ahí con su cámara y su luz y lo que sea. Y al fondo, en la pared de la pirámide, había escrito una cosa de los grafites que escriben la gente. Aquí estuvo,
también es uno de los hechos más bochornosos que han realizado turistas en el año 2022.
Tú vas a entrar a una pirámide que es un lugar, señor, que tiene una historia tremenda. Aquí estuvo Juanita y Lazarito. Y un corazón con una flecha.
No, es una locura.
Como si fuera una mata de guayaba para que le
entre. Si usted va a un lugar, pues usted tiene que adecuarse a las costumbres. Es como cuando usted lo invitan a comer a casa de Jaimito. Si Jaimito tiene determinadas costumbres, usted tiene que seguirlas. Igual que en casa de Teudi. Y nada, hoy es viernes, por eso quería hablar de estas cositas con ustedes.
Qué suerte tienes tú, ninguno de los dos me
No, pero ellos me han invitado. Y siempre me acuerdo cuando aquí...
Y de postre que te pones merengue.
Merengue. Sí, como Le Luthier. Y de postre tendremos merengue. Óyeme, siempre me acuerdo cuando tú comentas aquí o cuando comentamos de personas que llegan a este país, que son recién llegadas y no se adaptan a las costumbres del país. Pues miren, señores, tienen que adaptarse y tienen que marchar con las leyes y con lo que lleva el país. Así que...
Exilda, vi ayer... Uh-huh. De estas cosas, selecciones que se ponen en YouTube, lo que sea, de presos que han hecho barbaridades cuando van delante de un juez. Había un individuo cubano que lo están condenando por X cosas. Este señor se rebela contra la jueza, le dice horrores, yo groserías en español, un montón de cosas, y ahora le voy a meter candela a la prisión y ahora voy a hacer esto y voy a mandar para la, bien lejos a la policía y le voy a caer a piñazo a este y al otro, voy a acabar con la prisión. Y yo miraba a este señor decirle todas esas groserías a la jueza y yo pensaba, caballero, es impropio que un ciudadano cubano esté aquí en los Estados Unidos, el país de las oportunidades, que vaya preso y que tanta gente haya muerto, no solamente cubanos, sino de otras nacionalidades,
queriendo llegar.
Tanta gente haya muerto queriendo llegar a los Estados Unidos para que este imbécil llegue aquí y se comporte de esa manera.
Ahí tienen.
No, que se pudre en prisión.
Son pequeños ejemplos de cómo tienen que vivir y cómo tienen que comportarse en los países a donde lleguen.
Sí, señor. Sí, señor. Y ahora en nuestro segmento de ciencia y tecnología, Carolina Morales nos habla de la celulitis. No, los celulares.
No.
Decía yo, Carolina hablando de la celulitis. Los celulares y los ciberataques.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China, tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
Ocho con 28 minutos de la mañana y amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y se irá nublando en ocasiones en la costa norte central y oriental. Con algunos chubascos y lluvias en el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se irá nublando en la tarde en zonas de la costa norte con algunas lluvias y chubascos ocasionales. La tarde será cálida. En la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos van a soplar del nordeste y alcanzarán los 35 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y poco oleaje en el resto del país.
Únete a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilde.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa también favorito, Tempranito y de mañana.
Un saludo para el cubano de Finlandia, que dice que si dan algún récord Guinness por ser el único en Finlandia que tiene una mata de plátanos en la sala de su casa, en el centro de mesa, en la sala de su casa. Este niño no está bien.
No, él no está bien.
Él no está bien, señores. Escriban tempranito martí@gmail.com. Menos el cubano de Finlandia, que hoy está aquí muy mal. ¿Lo bloqueo?
No, porque nosotros somos su terapia.
Sí. Él está muy, muy mal.
Primero no es un niño, segundo tampoco está bien.
Por favor.
8 y 31 minutos de la mañana, tiempo de noticias con nuestro locutor que no tiene ideas descabelladas, Bruno Topo.
Pero que locuta. A continuación, más informaciones. Las 8:30 en Tempranito y de Mañana. La aplicación del nuevo Código Penal en Cuba aumentará el acoso en contra de la prensa independiente, denuncian periodistas y defensores de los derechos humanos a Radio Televisión Martí. Tomás Cardoso con esta información.
Se disparan las alarmas entre los periodistas independientes con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en Cuba este 1 de diciembre, alertaron a Radio Martí comunicadores desde la isla. El periodista habanero Vladimir Turró comenta que ya él ha sido amenazado con el artículo 143 del nuevo Código Penal.
En el último arresto me notificaron que con 2 actas de advertencia más y con la implementación del nuevo Código Penal ya podrían enjuiciarme precisamente bajo el artículo 143.
Hay que estar muy vigilantes con los pasos que tome el gobierno a partir de la aplicación del código, expresa la periodista Camila Acosta.
Yo creo que este nuevo Código Penal tiene una carga de intimidación, sobre todo. Anteriormente a los periodistas independientes en específico nos acusaban de cualquier figura delictiva, pero ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es el artículo 143 referido a financiamiento.
Desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda opinó sobre la implementación del Código Penal.
Este código se ocupará fundamentalmente de las violaciones, como dicen ellos, a la seguridad del Estado, por supuesto dirigido al periodismo independiente, a defensores de derechos humanos. Todo esto va a ser ejemplarizante.
En Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol señala que con esta nueva medida se incrementan los peligros en contra de ellos.
Los periodistas siempre nos ha tocado la parte peor. Recordemos la Primavera Negra del 2003, el 90% de los enjuiciados fueron periodistas.
Juan Carlos González Leiva expresó que esto será una espada de Damocles contra la prensa independiente.
En cuanto a lo que yo hago, que es atender prisioneros políticos, la defensa de los derechos humanos, la denuncia, el periodismo, yo estoy dispuesto a cualquier cosa. No me voy de Cuba, sigo trabajando y me da un comino que hagan todas las leyes que quieran hacer.
Y Emilio Almaguer, que practica el periodismo independiente en Baracoa, en Guantánamo, concluyó.
No somos muchos, entonces. Y en el 11 de julio metieron a miles de jóvenes presos. ¿Qué le cuesta meter a 100 y pico periodistas por ejercer el uso de la libre expresión?
El artículo 143 del nuevo Código Penal, otros delitos contra la seguridad del Estado, expresa. Quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional nacional incurre en sanción de privación de libertad de 4 a 10 años. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Estado cubano dedicó el grueso de su inversión en el año 2022 al turismo y a la actividad inmobiliaria, que a otras esferas más urgentes como la agricultura o la asistencia social, en un año de profunda crisis económica y en el que miles de personas resultaran damnificadas por el impacto del huracán Ian. Según el más reciente informe sobre la distribución sectorial de inversiones que publica la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, de enero a septiembre de 2022, el gobierno de Cuba destinó a los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluye el turismo, un 33.5%, de la inversión, mientras dedicó solo el 2.6% a la agricultura, la ganadería y la silvicultura. La estadística oficial cubana confirma la continuación de una estructura muy deformada de la inversión, con servicios empresariales, inmobiliaria y alquiler mayor que la inversión combinada en industria, agricultura y suministro de electricidad, gas y agua, destacó en Twitter el economista Pedro Monreal. En este último renglón, tan sensible en el año en que la población cubana ha sufrido los peores apagones en décadas, el gobierno solo invirtió el 8.6% del total de las inversiones. Una comisión de expertos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos instó a la Comisión Federal de Comunicaciones que rechace una solicitud para conectar a Cuba con Estados Unidos a través de un nuevo cable submarino de la Internet. La legisladora republicana por la Florida, María Elvira Salazar, comentó en sus redes sociales sobre esta recomendación.
Acaba de salir una información que hay un comité de inteligencia que es el que les recomienda a la administración el tipo de comunicaciones que tiene que hacer con otros países. Y ese comité le acaba de recomendar al presidente Biden que no fortalezca el Internet entre los Estados Unidos y la isla de Cuba. Que ese cableado que se le puede dar, que puede hacer que el Internet sea más potente, no ocurra. ¿Por qué? Porque eso le da a ETETSA un Internet mucho más fuerte. A la misma vez, si Cuba fuera libre, le diera un Internet mucho más fuerte a los cubanos. Entonces, esto es un arma de doble filo. Esto no es la misma iniciativa que yo le estoy pidiéndole al gobierno de Biden que haga un Internet independiente, que cuando ETETSA apague las luces, ese Internet y ese online sea más factible. Esto es otra cosa. Esto es un cableado que le va a dar a ETETSA y solamente a ETETSA un Internet más potente, más fuerte. Repito, esto es un arma de doble filo.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Gracias por escuchar su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, y seguimos acá en Tempranito de Mañana. Le estamos dando los buenos días a estos dos invitados que tenemos hoy en esta mañana. Voy a comenzar con la dama, Marta de la Tamayo, de Ciudadanos Observadores de Derechos Electorales, CODE. Muy buenos días, Marta Adela.
Muy buenos días para ustedes igual.
Aquí estoy con mi colega Alfredo Jacomino. Bueno, y tenemos también a Juan Antonio Madrazo Luna, del capítulo Observación de Derechos Electorales del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Muy buenos días, Juan Antonio.
Buenos días, Alcita. Buenos días también a todo el equipo de Radio Martí, también a quienes nos escuchan desde la diáspora y también desde la isla, y también a mi colega Marta Adela Tamayo.
Un gusto estar conversando con ustedes. Aquí está mi colega Alfredo Jacomino.
Buenos días a ambos.
Y vamos a estar, por supuesto, tocando este tema que sigue siendo noticia y sé que va a ser noticia durante muchos días, el tema de las elecciones municipales que fueron realizadas el pasado domingo 27 de noviembre en la isla. Y bueno, vamos a hablar de estos resultados que ha puesto el oficialismo. Se ha reflejado que la cifra más baja ha sido esta cifra de participación de los cubanos en un proceso electoral convocado por el régimen. Solo el 68% de los que tenían el derecho a votar lo hicieron. Y esto dice mucho. Ustedes pudieron observar parte de este proceso, así que cuéntenme sus impresiones.
Nosotros sí, desde el propio Comité Ciudadanos por la Integración Racial tenemos ya hace 5 años este capítulo que es Observador de Derechos Electorales, en el cual, bueno, hemos venido monitoreando, ¿no?, pese a todas las condiciones que hay en la isla en ese sentido, pero hemos venido monitoreando varios procesos, y el penúltimo, el del Código de la Familia, y ya este, el último, que también va a segunda vuelta el próximo domingo. Entonces, nada, en este caso, la observación la dirigimos en 25 colegios electorales, es decir, el muestreo que tenemos en 25 colegios electorales, donde lo desarrollamos en 4 provincias, La Habana, Matanza, Holguín y Granma. Y exactamente lo colocamos en estas provincias porque es donde tenemos presencia para poder desarrollar, ¿no?, la observación. En los municipios principales que tomamos en La Habana, Plaza de la Revolución, El Cerro, San Miguel, La Lisa, Playa, Antilla, Holguín, Colón, ¿no?, El Cotorro, Manzanillo, para ir teniendo una muestra de todo esto que vamos a colocar en informe preliminar, que ya va a estar saliendo dentro de 2 días nomás. Entonces, dentro de todas las irregularidades o ilícitos que pudimos ver, colocar y decir que, por ejemplo, una baja asistencia, ¿verdad?, en los propios colegios que se observaron. Tuvimos que salir muy temprano a las calles, aproximadamente 5:30 de la mañana, para poder estar en los colegios, ya los observadores apostados en los colegios a las 7 de la mañana y ver la apertura. Porque, bueno, nuestra observación es de carácter itinerante, porque vamos caminando y tomando muestras de lo que vamos viendo en los diferentes colegios. Un observador puede llegar hasta 3 y 4 colegios. Y, por ejemplo, pudimos ver, o nos corroboraban algunos de los observadores, cómo el padrón electoral salió el mismo día, incumpliendo totalmente lo que estaba en la propia ley electoral, que a menos con 5 días los ciudadanos, ¿no?, deben de conocer su nombre en el padrón y saber dónde iban a votar. Y pudimos estar, al menos Juan Antonio Madrazo, Eduardo Navarro y yo, en esta primera parte de la apertura, hasta más o menos el horario de la mediodía, tomándole el pulso, recorriendo esta parte, porque, bueno, ya después vino la represión sobre nosotros cuando salíamos a la segunda vuelta de la observación, que nos íbamos a mover en diferentes municipios.
Madrazo, ¿existe alguna consecuencia para aquellas personas que no votaron? ¿Consecuencias, digamos, bueno, en el ámbito laboral específicamente?
La abstención que se viene registrando en el país desde hace mucho tiempo, es decir, y lo ha dejado bien claro durante el proceso de referendo del Código de la Familia, como en el actual proceso de elecciones municipales que terminó el propio 27 de noviembre, está dando claras señales de que la ciudadanía está demandando un nuevo contrato social y político. Es decir, hay una crisis de confianza política que se ha profundizado en el país, donde desde el 2021, el 11 de julio del 2021, hay una nueva lectura del país, donde hay una ciudadanía que no está confundida, que está demandando un nuevo contrato social y político, y esto se está reflejando en estos procesos de elecciones municipales, como también en el referendo del Código de la Familia. Quizás, por ejemplo, en lugares donde la gente esté más comprometida políticamente por su función, quizás pueda tener alguna consecuencia. Hasta el momento no sé hasta qué punto podrá tener la consecuencia, pero creo que podrá tener consecuencias porque está dando una lectura de que la gente ya, ¿cómo se llama esto?, está demandando un nuevo contrato social y político en el país, que hay una crisis de confianza, incluso a raíz de la visita de Díaz-Canel por la gira que hizo por varios países euroasiáticos, han tratado de estimular ese triunfalismo hacia la ciudadanía, vendiendo esperanza, vendiendo opciones de desarrollo dentro del país que no van a ser posible. La ciudadanía ya generalmente no mastica la estrategia, y menos con el tema de la resistencia creativa. Con relación al proceso de elecciones que tuvimos nosotros la posibilidad de observar solamente una primera vuelta, porque ya en los ejercicios que íbamos a continuar, ahí vino la represión. Es decir, nosotros tuvimos la oportunidad en el 2016 o 2018 de observar el escrutinio, tuvimos la oportunidad de observarlo ahora durante el referendo del Código de la Familia, pero estaba previsto también de que generalmente hubiera represión sobre los observadores, particularmente en este caso quienes más sufrió el castigo fue observación de derechos electorales, porque venimos desde hace más de 7-8 años trabajando sistemáticamente en este proceso. Es decir, el proceso, no solamente trabajamos en un proceso de observación electoral, trabajamos en otros procesos que tienen que ver con la fiscalización de la gestión de gobierno municipal, desde la gestión hacia la ciudadanía. Es decir, venimos observando varios procesos. Entonces, siendo ya mediodía, pudimos tomar el pulso de que se abalanzó una represión sobre los activistas. La casa de Magdalena Tamayo Osvaldo Navarro Veló fue sitiada por la policía política con patrulla. Generalmente le impidieron salir. Es decir, la orden fue que no iban a dejar a la plataforma participar del escrutinio. Lo mismo pasó acá en la sede del Comité Ciudadano por la Integración Racial. Cuando regresaba del colegio, un agente de seguridad que se hace nombrar Carlos dijo que ya se había acabado ya la movilidad nuestra, y así fue que no pudimos nosotros como observadores observar parte del escrutinio. También respondía también que, por ejemplo, al lado de la sede nuestra hay un taller experimental de artes plásticas que tradicionalmente ha servido como colegio y como asamblea de nominación. Y desde hace muchísimo tiempo han desactivado esa sede, donde es muy fácil monitorear el proceso, y eso responde a que generalmente ellos no quieren saber, sobre todo en un municipio como Plaza de la Revolución, donde radica el centro administrativo y político del país, que se dé una baja participación de, sobre todo, de los jóvenes, de la ciudadanía. Generalmente eso está dando señales de que ya la gente está demandando un cambio, un nuevo contrato social y político en el país.
Marta Adela, opositores dentro y fuera de la isla impulsaron una campaña por el abstencionismo como forma de presión al régimen. Incluso el régimen ha denunciado todo esto que se hizo, esta campaña tan fuerte. ¿Creen ustedes que incidió en la poca baja participación en estas elecciones?
Sí, claro, a pesar de que fue, como decir, una campaña rápida, ¿no? Es decir, que creo que no tomó ni un mes, ¿no?, de campaña, sí influye, porque ya estamos en presencia, ¿no?, de ver las propias redes sociales. Ya las personas en Cuba se conectan muy fácil a Internet, a Facebook, ¿verdad?, y acceden a diferentes plataformas y van viendo. Y entonces, bueno, la campaña tenía materiales cortos que le explicaban a las personas el por qué votar no o no votar, ¿no? Entonces, desde mi modesta apreciación, pienso que se influye lo que como plataforma de observación electoral, pues intentamos no parcializarnos con un sí o con un no, porque, bueno, estaríamos como claro, incumpliendo la parte de la observación, ¿no? Pero sí, claro que influye, porque es muy claro que queda toda esa información, ¿no?, para las personas. Y yo quería aportar que, por ejemplo, nosotros en el Código de las Familias pudimos estar, Exilda y Jacomino, en 11 escrutinios. Esta vez, pese a toda la represión, logramos estar en 9 escrutinios. Es decir, de los 11 nos faltaron 2, pero bueno, tenemos un buen número para nosotros decir. El 9 es una muestra, pero en estos 9 que estuvimos, lo importante es que los observadores van coincidiendo. Por ejemplo, en la hora esta que se pidió, ¿no?, para poder cerrar, porque los escrutinios no cerraron a las 6 de la tarde, sino cerraron a las 7 de la noche, pero en muchos lugares, aún al otro día, todavía estaban procesando datos, porque, por ejemplo, en Manzanillo se fue la corriente y quedó a media el escrutinio, pero aparte de eso, también coinciden varios observadores de los que estuvieron en el escrutinio, de que los votos en cuanto a las boletas nulas, blancos, y en cuanto a la cifra del padrón electoral, pues no coincidía. Y eso es por las propias inclusiones que hicieron en los padrones electorales, que también es otro ilícito electoral, ¿no? Entonces, realmente estamos en presencia de que el propio Estado, el propio gobierno, viola la propia ley electoral, porque a uno como ciudadano le reconocen observar el escrutinio de tu circunscripción, ¿no? Y entonces no querían que se observaran los escrutinios esta vez, para eso mismo, para que el ciudadano, la ciudadanía no pudiera contrarrestar y transparentar los datos, ¿verdad?
Madrazo, dentro del el alto nivel de abstención, ¿usted cree que está fundamentado por dos cosas? Una, o si hay más, me lo dice, digamos una población adulta que ya ha vivido un proceso revolucionario de desgaste y está hastiada de esto, o una juventud que está ajena a la política y que no quiere vincularse de ningún modo a lo que está sucediendo en la isla porque tiene la vista puesta en otras cosas. ¿Cuál de estos dos grupos, quizás a sus ojos, son los que aportaron mayor número de abstenciones?
Yo creo que el mayor número del segmento poblacional que registró más abstención fue entre los jóvenes, particularmente los jóvenes entre los 18 y los 25 años, los 25 y los 40 años, los 40 y los 45 años, en el ejercicio en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de medir la participación ciudadana, veíamos, y pasó también en el referendo del Código de la Familia, de que las personas menos comprometidas, las que menos participaron en el proceso, fueron los jóvenes. Y ya lo decía anteriormente, en un municipio como Plaza de la Revolución, donde se concentra la administración política administrativa del país, donde generalmente la gran parte de esa nomenclatura reside en este municipio, y que se registre un nivel de abstención tan grande es significativo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el día de ayer, yo tengo una vecina que forma parte de todo ese engranaje de sistema de vigilancia de factor, y me recuerdo que desde el balcón yo pude observar cómo uno de los factores decía a ella: oye, el trabajo que pasamos ayer para que la gente fuera a votar, pero además de eso, no sé por qué motivo extendieron hasta las 7, si ya a las 6 el que no votó no iba a votar más. Entonces influye que el país se está también descapitalizando de ese capital humano mayoritariamente joven, de que los jóvenes no son continuidad, los jóvenes no quieren seguir en la continuidad, ni tampoco van a ser el referente del castrismo. Es decir, el castrismo está enterrado y los jóvenes necesitan un nuevo contrato social, y en eso influye también la crisis de confianza. En el caso de las generaciones que en algún momento inicialmente se comprometieron con la propia revolución, también hay un desgaste también. Creo que es la generación que más está sufriendo la crisis social y económica que actualmente hay en el país, el tema de la inflación que está influyendo en su vida, donde generalmente en un país que está envejeciendo aceleradamente, donde hay un desangramiento de ese capital humano debido a la migración, donde hay un síndrome del nido vacío que afecta a la familia, esa generación ve que su vida se ha ido apagando ante un escenario caótico por el cual entregaron toda su vida, y resulta que generalmente son los más afectados.
Muchísimas gracias a los dos. Y ya lo dicen las estadísticas, solo un 7% de los candidatos eran jóvenes, y muchos se preguntan todavía qué resuelve el delegado en Cuba. Muchas gracias a Juan Antonio Madrazo Luna y a Marta Adela Tamayo por haber estado acá en Tempranito de Mañana.
Gracias a ustedes.
Gracias, Cuba.
Muchísimas gracias a ustedes.
Siempre tempranito.
...8:53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos oyentes, pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Al rojo vivo, la Copa Mundial de Fútbol, FIFA Qatar 2022. ¡Qué día más espectacular el jueves! Vimos a Japón ganar su grupo y clasificar por encima de España. Vimos a Alemania resultando eliminada en la fase de grupos por segundo año consecutivo. Vimos a Bélgica, el actual preclasificado número 2 por la FIFA, resultar eliminado. Vimos a Marruecos invicta ganando su grupo con 7 unidades, y vimos a Croacia colándose en los octavos de final. Damas y caballeros, ¿por dónde comenzar? Increíble. Marruecos derrotó a Canadá como todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Canadá se retira de este mundial con 3 derrotas consecutivas en los 3 partidos jugados. Marruecos gana el grupo F con 7 puntos. Croacia termina con 5 unidades de segunda en el grupo F porque empató con Bélgica 0-0. Lukaku se comió por lo menos 4 o 5 goles en este partido, 2 o 3 de ellos solito frente a la portería. La suerte no estaba para Bélgica. El director técnico español Roberto Martínez ya renunció. Bélgica eliminada de la Copa Mundial de Fútbol, pese a que era la segunda selección clasificada por la FIFA. Increíble, pero cierto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, Marruecos ahora va a los 8 de final. Ya les vamos a contar cómo es que España va a tener que jugar contra Marruecos el próximo martes 6 de diciembre. Y Japón ahora juega contra Croacia. ¿Cómo llegamos ahí? Increíble, pero cierto. Japón derrotó a España 2-1. Japón gana el grupo E con 6 puntos. España clasifica de segunda solamente por diferencia de goles por encima de Alemania. Alemania derrotó a Costa Rica 4-2. Alemania termina de tercera en el grupo con 4 puntos, pero por diferencia de goles detrás de España. Y Costa Rica, que estuvo clasificada por varios minutos a los 8 de final, terminó de última en su grupo con 3 puntos. Increíble cómo está la situación en la Copa Mundial. A propósito, en ese partido Costa Rica-Alemania, por primera vez en la historia, 3 mujeres fueron árbitros en un juego de Copa Mundial de Fútbol. Estamos hablando de la francesa Stephanie Frappart, que fue el árbitro principal, la brasileña Nausa Inés Bach y la mexicana Karen Díaz Medina. Primera vez en la historia que tenemos a 3 mujeres árbitros en un partido de Copa Mundial de Fútbol. Increíble, pero cierto. Así que se me hace que cada día estamos haciendo historia en este Mundial. Hoy justamente se va a decidir el grupo G y el grupo H. Los partidos Brasil contra Camerún. Brasil va a tratar de ganar invicta su grupo con 9 puntos, y Serbia contra Suiza es una final anticipada, ambos buscándose el pasaporte a los 8 de final. En el grupo H, Portugal se enfrenta a Corea del Sur. Portugal hará todo lo posible por terminar la primera fase con 3 victorias y 9 puntos. Uruguay se enfrenta a Ghana, también con una situación precaria de que tiene que ganar. Así que viendo el panorama, ya sabemos que Brasil y Portugal han clasificado a los 8 de final, aunque pierdan hoy. Yo no creo que ninguno de los dos pierda. Les basta con el empate para ganar el grupo. De cualquier manera, ya Brasil y Portugal están en los 8 de final. La única pregunta es si van a ganar el grupo. Yo creo que sí. Esto significa que ya tendríamos los emparejamientos en el próximo noticiero que ustedes escuchen de Radio Martí. Vamos a tener los 8 de final. Hasta ahora tenemos 6. El sábado 3 de diciembre, Holanda contra Estados Unidos y Argentina contra Australia. El domingo 4 de diciembre, Francia contra Polonia, Inglaterra contra Senegal. El lunes 5 de diciembre, Japón contra Croacia y Brasil contra alguien. Vamos a saber quién es el alguien hoy más tarde. Y el martes 6 de diciembre, Marruecos contra España y Portugal contra alguien. Vamos a saber quién es ese alguien hoy más tarde. Así que esos son los emparejamientos. Y a propósito, para la gente que dice, ah, es que España perdió contra Japón y quedó segunda en su grupo. Le han hecho un favor tremendo a España, terminando segunda en su grupo. Primero, no tiene que jugar contra Croacia, los actuales subcampeones mundiales. Segundo, juega contra Marruecos. Tercero, le dan un día adicional de descanso en vez de jugar contra Croacia el lunes. Ahora juega contra Marruecos el martes. Y tercero, no va a tener que jugar contra Brasil en los 8 de final, porque ahora el ganador entre Japón y Croacia va a tener que jugar contra el ganador entre Brasil y cualquiera que clasifique en el grupo H a jugar contra Brasil. Muy bien, amigos oyentes, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, amigos, los que acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia, se han perdido una hora de programa, pero todavía nos queda otra hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Bruno Tocar, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y usted que está oyendo ahí pegadito al radio, a la computadora, al teléfono, a las señales de humo. Usted es el más importante de este programa.
Y ya los estamos saludando.
Y ya los estamos. Beto, un abrazo para ti, Beto en el cerro, mi amigo.
Para Yaciel, el lejano Yaciel, que dice que nos escucha siempre. Y bueno, que tiene un viajecito por ahí. Así que nada, que te vaya muy bien.
A ver si se acerca, que está demasiado lejos.
Y bueno, que te vaya muy bien. Es lo único que te podemos desear por acá. Saludos para todos los que están en la sintonía. Para Segismundo, para el cubano de Finlandia, para Mandy Quincalla.
Mandy su postalita, sí.
Dice que él pone las postalitas. Tú pones los bebestibles.
Los bebestibles, sí.
Ajá. Bueno,
voy a dar un poquito de agua bendita.
Sí, a lo mejor. Angelito, toda esa gente linda que siempre está escuchando tempranito y de mañana, todavía nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Embúyense y llamen.
Al 305-437-7118. 305-437-7118. Ahí está Jaimito con los espejuelos puestos y el lápiz encima de la oreja, presto a responder. Y sigan mirando el fútbol, que están pasando cosas súper interesantes. Sí. Súper interesantes. Vamos a ver quién es el campeón.
Bueno, es mejor no hacer ni apuestas en este mundial, sí, porque sí, es verdad, no es un mundial muy común. No.
Bueno, yo lo voy a Jayalía. Sí. Son las 9:02 de la mañana y ahora nos vamos con nuestro gran amigo Bruno Tocars.
Muchas gracias. Más informaciones en tempranito y de mañana a las 9. Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de regímenes autoritarios de las Américas, según el informe sobre el estado global de la democracia del año 2022. El informe desde Madrid, España, con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua repiten en la lista, pero en 2022 también se incluye Haití, según el informe anual del Instituto Internacional para la Democracia, con sede en Estocolmo. 3 de cada 7 países en retroceso se encuentran en las Américas, lo que apunta a instituciones debilitadas. En el caso de Cuba se observó en 2022 un aumento del abstencionismo electoral como forma de protección y el incremento de la represión política, explicó María Ángeles Morales, analista de la entidad.
Un grado interesante de abstencionismo que quizá antes no se identificaba. Ver cómo se intensifica el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, también se intensifica la voz de quienes se manifiestan, ¿no? Muchas de estas personas manifestándose en contra de no solo la pobreza, sino, por ejemplo, la falta de atención adecuada cuando se han dado fenómenos naturales que impactan a toda la población.
El informe sobre el Estado Global de la Democracia 2022 advierte de problemas graves en El Salvador que podría convertirse en un régimen híbrido o autoritario, pero también llama la atención sobre retrocesos en Brasil, Bolivia y Guatemala. En cuanto a Estados Unidos, el estudio considera que hay un declive desde 2016.
Especialmente en cuestiones como independencia judicial y pues, las acciones que se suscitaron el 6 de enero de 2021. También un retroceso evidente en derechos ya adquiridos por la población, como se evidenció cuando la Corte Suprema revocó un precedente sobre derechos reproductivos.
El informe asegura que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo retroceden, socavados por problemas que van desde las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en las elecciones.
Vemos un estancamiento en países democráticos, pero también un cierto retroceso, un deterioro de la democracia. Muchos tienen que ver con el tema del descontento y cómo este descontento ha sido atendido, abordado por los gobiernos y las instituciones.
Incluso en Europa, según el Instituto Internacional para la Democracia, casi la mitad de todos los países han sufrido erosión en los últimos 5 años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba recordó este jueves el hambre, la soledad y la falta de libertad que experimentan los ciudadanos de la isla y pidió una vez más la libertad de los presos políticos. Sin mencionar a los presos del 11 de julio de 2021 ni al resto de los presos políticos, los prelados aluden a la alegría que resultaría si en esta Navidad una cantidad de quienes guardan prisión retornaran a sus hogares. En el comunicado, los obispos anunciaron la visita en enero del cardenal Beniamino Stella, quien desempeñó el cargo de nuncio apostólico durante el período especial y organizó el viaje de Juan Pablo II en 1998, el primero realizado por un pontífice a Cuba. En el mensaje, los prelados reflexionan sobre la realidad cubana actual, que son el miedo, la desconfianza, la rutina, mentira y el odio, aunque eluden la mención de la responsabilidad del gobierno. Convocaron además a la esperanza del pueblo cubano en medio de tantas oscuridades y desalientos a comprometerse con la transformación de la historia desde adentro. 2 presos políticos denunciaron la tortura de reclusos en la cárcel Kilo 7 de Camagüey. Yolanda Huerga informa.
Oficiales y guardias de la prisión Kilo 7 en Camagüey aplican tortura y malos tratos contra los reclusos, de acuerdo a las denuncias de 2 presos políticos. En sendas llamadas telefónicas grabadas por el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, los activistas encarcelados Fernando Vázquez Guerra y Virgilio Mantilla Arango describen los tratamientos degradantes a los reos en los que incurren las autoridades del penal.
Yo estoy en el destacamento 2 aquí en Kilo 7. Un preso conocido como Percherón, otro conocido como Buberi, otro que es el de la provincia de Ciego de Ávila que se llama José Luis Cuellar Rodríguez, otro de la provincia de Las Tunas que se llama Ramón Ernesto Ricardo Parra.
Refirió Fernando Vázquez, condenado a 1 año y 6 meses por resistencia y desacato.
Torturaron esposado en una cama conocida como El Potro a el preso Adalberto Sánchez Ramos.
Los reclusos esposados a los barrotes de la cama por días sin que se les dé la posibilidad de ir al baño, se defecan y orinan sobre sí mismos.
Los responsables de esta tortura son el capitán jefe de unidad conocido como Leonardo. Leonardo tiene el apelativo del tailandés y el jefe de orden interior conocido como el mellizo. También un guardia que pasa conteo de presos aquí que le dicen Hanoi.
Del mismo modo, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, arrestado en el contexto de las protestas el 12 de julio de 2021 y más adelante sentenciado a 3 años y 9 meses por los delitos de desórdenes públicos y daños, coincidió con Vázquez Guerra en sus comentarios.
Usan la tortura más conocida por crucificación, que es crucificar a la gente en la reja de mano y pie, y ahí lo dejan 3 y 4 días y los reclusos tienen que hacerse su necesidad ahí arriba de ellos. Y entonces hay otra práctica también que lo hacen en la celda y lo hacen en la enfermería, que es crucificado también de mano y pie, pero en la cama. A esto los presos le llaman el potro.
Las torturas cometidas por personal de centros penitenciarios de la isla incluyen además agresiones físicas, abuso verbal, trabajos forzados, confinamiento en solitario y ofensas y humillaciones constantes, según han relatado personas que las han sufrido o las han presenciado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Agentes de Inmigración de México y de la Policía Estatal detuvieron a 354 migrantes, entre ellos varios cubanos. De acuerdo con la información revelada en Twitter por el Instituto Nacional de Migración de México, la detención tuvo lugar en el municipio Otón Blanco del estado Quintana Roo. Además de los migrantes cubanos, hallaron a personas procedentes de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Brasil, Guatemala y la República Dominicana. El Congreso de los Estados Unidos aprobó este jueves una ley que evita una huelga ferroviaria en vísperas de Navidad, cuyos efectos, según el presidente Joe Biden, hubieran sido devastadores para la economía del país. El Senado avaló el proyecto de ley por 80 votos a favor y 15 en contra, pero rechazó por 52 a 43, al no alcanzar los 60 necesarios, una resolución paralela para conceder a los trabajadores 7 días de baja pagados. En la Cámara de Representantes, los diputados habían aprobado este miércoles el primer texto por 290 votos a favor, 137 en contra y la resolución paralela por 221 a 207. El presidente se reunió el martes con los dirigentes de ambas cámaras para imponer por ley el principio de acuerdo alcanzado por el sector en septiembre, algo que el legislativo tiene potestad de hacer en función de una regulación que se remonta al año 1926. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
Estás escuchando Tempranito y de mañana con Isidra y Jacobino.
Y Umbrella Art Foundation y la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo presentan una selección de arte cubano contemporáneo en el contexto del Miami Art Week y la Feria Internacional Art Basel 2022. Por eso estamos conversando con la artista Ana Olema. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Ana.
Buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estoy.
Gracias a ti por aceptar, como siempre. Ana, vamos a hablar de este evento. ¿Dónde se va a desarrollar y cuál es el objetivo fundamental del mismo?
Este evento, como decía, está organizado por Umbrella Foundation, Víctima del Comunismo. Yo estoy como artista, pero además como directora general. Y estamos con la curaduría de Claudia Genlue. Así como he dicho los créditos, te explico cómo va a suceder todo esto. Estamos muy contentos porque estamos llevando arte cubano en el contexto del Miami Art Week. Lo primero que tenemos es un evento en el Museo de la Diáspora. Ahí va a ser el Freedom Basel. Vamos a tener una exposición de cartelística política, de conciencia, también videoarte como una forma de experiencia inmersiva a través del videoarte creativo, y en la azotea del museo vamos a tener unos eventos performáticos. Dentro de los eventos performáticos más importantes que van a acontecer, Eri Ravelo va a recrear o va a reproducir este llamado que ha realizado el preso político y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que desde prisión le ha pedido a los artistas del mundo que recreen o utilicen este símbolo que representa el tiempo, ¿sabes? Se llama tally mark en inglés y es como una especie de número que son los 4 palitos con una diagonal que siempre está asociado con la prisión, con las personas que, digamos, están en cautiverio, ¿no? Y que hace una referencia al tiempo. ¿A qué cosa? ¿A qué tiempo? Pues al tiempo político, al tiempo que esa persona que le han quitado sus derechos pasa ahí, ¿no? Que tú no lo ves, que se desvanece, que se pierde o cobra sentido. Creo que por ahí va discursando. Y en esta ocasión, Eri Ravelo se está apropiando esta convocatoria y va a ser una acción ahí en vivo sobre este tema. También vamos a tener a Danilo Maldonado, a Floyd de Rock Artist, haciendo también otro tipo de performance. Yo también estaré como artista trabajando en esta línea. Va a ser un evento grandísimo. Ahora, este evento, que es el Museo de la Diáspora, se conecta y corresponde a lo que realmente es el Umbrella Basel, o sea, donde hemos llevado una gran selección de artistas curados bajo la curaduría de Claudia Jean-Louis, que es en el Spectrum Miami, ya dentro del Miami Art Week como tal. Estamos súper contentos porque eso es en el Manaha Wynwood Convention Center, aquí en Wynwood, en el booth 1207, y ahí tenemos artistas como Hanle La Bastida, Camila Lobón, por supuesto Luis Manuel Otero Alcántara, Ángelo Troya, que es el muchacho, recordemos, fotógrafo de Patri Vida en la parte de Cuba, Alejandro Barreras, Noardo Perea, Manuel Vidal, Teseu, Alain de la Cruz, en realidad una selección amplísima de arte cubano. Y yo creo, Cilda, lo más importante para nosotros es estar en estos espacios que, sabes, son de feria, que tienen otras características, y poner a este tipo de artistas ahí, desde Umbrella, y tener este espacio y un poco utilizarlo, colarnos ahí para colocar el tema cubano en un público que muchas veces ni le importa Cuba, o no lo conoce, o tiene otros propósitos cuando va ahí de términos comerciales como tal solamente, para nosotros ya es una forma de resistir. Entonces estamos muy contentos por eso.
Ana, ¿la selección de los artistas se hizo partiendo de que fueran artistas cubanos y contestatarios?
Correctamente, la selección, como digo, Claudia Jean-Louis fue la que trabajó en la parte curatorial, para mí excelente, y en este caso eran artistas que han tenido o han usado o su obra como una herramienta de lucha, o su postura, ¿no?, su posición política o sus acciones también un poco desde el activismo, pues han respondido a eso. Entonces, sí, sin duda toda la selección está basada en eso, y es un poco también premiar a los artistas, porque, ¿sabes?, siempre estamos diciendo, bueno, que hay los artistas que no hablan de política y tal, y eso está bien hacer esa presión. Yo soy parte de las que presiona todo el tiempo, pero yo creo que cuando los artistas están haciendo las cosas correctamente, están sacrificando carreras, porque cuando tú tomas posturas políticas, no todo el mundo te invita, llegar hasta esta feria para nosotros es muy importante, porque es muy difícil, ¿no?, para darle ese reconocimiento y legitimidad a estos artistas, pues entonces hay que premiarlos. ¿Y cómo se puede premiar? Pues haciendo las gestiones que, como desde Umbrella, intentamos hacer para llevar los espacios internacionales fuertes y que, insisto, repito, nos legitimen, y también asistiendo a los eventos. Por eso vuelvo a invitar a los que están de la ciudad de Miami, pues que también nos visiten allá. Entonces, también otra cosa interesante, como verdad, ahí vemos artistas que en sus posiciones quizás políticas unos pueden tener una que otra no posición no encontrada, pero distinta, o discrepar en algunos criterios, por supuesto, no los esenciales, que son el no diálogo con la dictadura, el no negocio con la dictadura, o sea, no trance con esos asesinos. Pero lo lindo es que el arte, a pesar de una que otra diferencia, variedad, diversidad que es positiva, pues puede unificarlos, ¿verdad?, como un todo, y pensarnos como país, como resistencia. Creo que eso es lo maravilloso del arte, y además mostrar toda esa creación, porque a nosotros también nos interesa no solamente que tengan una denuncia, o no solamente de que sus posiciones políticas sean firmes, eso es vital, por supuesto, pero que sus obras también sean estéticamente buenas, poderosas, competitivas, ¿sabes? Porque la dictadura nos señala que, bueno, ustedes no estudiaron, ustedes, y no es así. Somos artistas que tenemos una valía desde la cultura, o sea, desde la disciplina en sí mismo, además, como un plus, y por supuesto, esto influye, ¿tá? Cuando tú te involucras en el activismo, tú no puedes separar muchas veces obra y artista y activista, ¿no? Viven, conviven juntos, pero para nosotros es muy, muy, muy importante, y nos llena de alegría, ¿verdad?, de regocijo, poder mostrar que tenemos dos artistas valientes, patriotas, personas que han estado presas o que están presas, pero que además son grandes artistas per se, o sea, así en esencia. Entonces, eso es parte de nuestras metas, y creo que en esta ocasión lo hemos logrado.
Ana, y planteando la idea del arte como ejercicio de resistencia, creo que esto es todo lo que estamos viendo estas dos expos, que van a estar paralelas, una en el Museo Americano de la Diáspora Cubana y la otra, ¿dónde se va a desarrollar para los que están escuchando?
Esto conforma ya parte de una feria grande, que es parte de Abbasis, que se llama Spectrum Miami. Eso queda en Manaha Wynwood Convention Center, es 2212 Northwest, Quinta Avenida, 33112, pero si buscan Manaha Wynwood, ahí enseguida van a encontrarlo. Pueden ir a nuestras redes sociales en Umbrella Base o por Anolema. Seguramente va a encontrar todas las indicaciones. Pero este tipo de lugar, ¿sabes? Son estas grandes ferias donde las galerías de varios lados de los Estados Unidos, incluso internacionales, pues tienen estos pequeños espacios, ¿no? Uno más grande que otro, pero usualmente pequeño, y hemos logrado tener, creo que, no, si no me equivoco, el número más de 10 artistas, 14, ahora perdí la cuenta, pero lo hemos logrado, hemos puesto buenas representaciones de todo ahí. Entonces, bueno, ahí, en este caso, la feria sí tiene un costo en la entrada, porque tú, cuando entras a esos grandes lotes, que son parte de Arbaza, tú tienes que pagar para ver a todo el mundo, ¿no? Igual, la entrada es bastante económica, no es para Umbrella, sino es parte del espacio, claro, como tal. Y en el caso de la diáspora, pues sí, es gratuito completamente, conviven, como bien dices, paralela, pues una forma de inaugurar ahí, ¿no? Y también involucrar otras disciplinas, no solamente bidimensionales, ¿no? Como es el caso de todo lo que tenemos en el booth, en nuestro stand, 1207, repito, sino que vamos a involucrar disciplinas más alternativas, distintas, como es el performance, que es algo que a mí me interesa también potenciar, es algo que tengo en la mente, potenciar más duro, y el happening, el performance, el videoarte, y también cartelística, que nosotros hemos trabajado en Umbrella todo este año con la cartelística política muy fuerte. Estuvimos en Los Ángeles durante la cumbre, para la cumbre de las Américas, que hicimos una gran exposición allá. También aquí durante el 11 de julio, en la jornada, celebramos con una gran muestra de cartelística. Entonces, es algo que hemos impulsado bastante y que hay que seguir fomentando, porque el cartel es una herramienta que, tú sabes, ellos habían querido aprovechar, habían querido monopolizar y decir que, bueno, eran los únicos que podían hacer cartel y que la época era de cartel y tal, y no. Hay una generación muy fuerte que tiene, tú sabes, toda una estética y todo un discurso a través del arte gráfico. Entonces, eso también nos interesa, sí. Y eso lo pueden ver en el Museo de la Diáspora.
Ana, para las personas que no puedan asistir, ya sea porque viven fuera de Miami, que son muchos los que están escuchando y obviamente viven fuera de Miami, ¿han pensado ustedes en hacer una especie de resumen visual para colgarlo en alguna página, en algún sitio, y que los que se perdieron la feria digan, ah, caramba, mira, esto es un resumen de lo que pasó, deja verlo, ya que no pude asistir?
Mira, qué maravilloso que me preguntes eso. No, absolutamente. Tú sabes que nosotros somos hijos de las redes sociales.
Estos tiempos que corren, Ana. Si no fuera.
No, así mismo, pero bueno, eso nos ha beneficiado mucho, sobre todo justamente por estas razones. Entonces, sí, va a pasar, vamos a tener ese material. ¿Dónde vas a encontrar ese material? En Umbrella Foundation, nuestras redes sociales, en Anolema, Claudia en Luis. Si no me encuentras, ¿por qué no estás en redes sociales? Porque ahí me puedes ver en cualquier lado. Pero también, ¿sabes qué? Otro detalle que me gustaría compartir con ustedes. Estamos ya creando una plataforma más bien para la venta de arte, porque fíjate que con esto de Spectrum, nosotros también estamos intentando impulsar el coleccionismo o el microcoleccionismo de arte político y arte de conciencia. Hay que comprarle a los artistas. Hay que comprarle a los artistas, hay que hablar sin pelo de la lengua y hay que decirle a la gente, crear esa conciencia, y es importante, hay que generar. Eso estamos con esto que siempre es muy difícil, que es complicado, pero ya hay que empoderar a esos artistas. Se ha intentado muchas veces, sí, pero ahora con las plataformas sociales, con el NFT y todo ese universo, podemos llegar un poquito más lejos. Claro. Y en este caso, ante que los mismos artistas, la dictadura, pues logren colonizar todo espacio, nos tenemos que estar pues un pasito más adelante, ¿no? Y vamos pronto a crear una plataforma para poder generar ese coleccionismo y microcoleccionismo, que es como algo que con menos, digamos, reproducciones, etc.
Correr con estos tiempos, Ana, el tiempo de la radio, que también es así como es. Pero muchísimas gracias por habernos dado este tiempecito acá en Tempranito y de Mañana. Éxitos con todo lo que están haciendo por Cuba y por los cubanos. Gracias a ustedes. Gracias.
Un beso inmenso. Beso grande. Bye, bye.
Gracias.
9:23 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En tempranas horas de la mañana del 16 de noviembre, Fue lanzado con todo éxito el cohete lunar de Artemis 1 desde la base del Centro Espacial Kennedy, dando así comienzo al viaje de la nave Orion o Orión, que habrá de orbitar la Luna, constituyendo un enorme paso hacia el retorno humano al satélite del planeta Tierra para el año 2025. La Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, nombró su programa lunar como Artemis en honor de la hermana gemela del dios griego y romano Apolo, en reconocimiento de los alunizajes de la anterior era espacial que fuera denominada Apolo. La última misión Apolo, con destino a la Luna, tuvo lugar en diciembre de 1972. Después del lanzamiento, el director del proyecto Artemis 1, Charlie Blackwell Thompson, dijo al equipo de lanzamiento que todos forman parte de algo increíblemente especial, que es el primer lanzamiento de Artemis, o sea, el primer paso del retorno de los Estados Unidos a la Luna y más adelante a Marte, y agregó que lo que hemos hecho habrá de inspirar a las generaciones futuras. De acuerdo con declaraciones realizadas por la NASA, el lanzamiento del Artemis 1 fue la culminación de más de una década de trabajos preparativos que enfrentó obstáculos debido a problemas técnicos y meteorológicos. La nave espacial Orion viajará unas 40.000 millas más allá del lado opuesto de la Luna, o sea, más que ninguna otra nave espacial anterior. El vuelo de prueba del Artemis 1 está programado para culminar con la precipitación de Orion en el Océano Pacífico el 11 de diciembre. Mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que el lanzamiento de Artemis 1 fue el resultado de los esfuerzos cooperativos aplicados a la exploración del espacio para lograr más adelante en la década una sostenible presencia en la Luna y preparar el camino para la realización de la histórica misión al planeta Marte. Blinken agregó que mediante la implementación del programa Artemis, los Estados Unidos ha estado desarrollando la más amplia y diversa coalición humana internacional para la exploración espacial, enfocada en lograr descubrimientos tecnológicos y científicos que permitan el avance en los esfuerzos para el desarrollo del programa espacial y que también produzca amplios beneficios a nuestro planeta. Con los acuerdos Artemis, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la NASA tratan de unificar a las naciones mediante un sistema común de principios basados en el Tratado del Espacio Sideral de 1967, que guíe la exploración civil del espacio y establezca los precedentes necesarios para una pacífica, responsable y productiva cooperación espacial. Con el éxito en el lanzamiento de Artemis 1, la NASA se encuentra un paso más cerca del retorno humano a la Luna y, tal como lo declarara el último astronauta que pisara la superficie lunar, Eugene Cernan, partimos tal como arribamos y, Dios mediante, tal como habremos de regresar, con paz y esperanzas para toda la humanidad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte y se nublará en ocasiones con aislados chubascos y lluvias. En el resto del país habrá poca nubosidad. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se nublará en ocasiones en la tarde en zonas de la costa norte, con algunas lluvias y chubascos que serán más aisladas en el resto del país. La tarde será ligeramente cálida. En la noche las temperaturas estarán en los 25 grados Celsius. Habrá fuertes marejadas en la costa norte oriental, marejadas en el resto de la costa norte, desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. Habrá oleaje y poco oleaje en el resto del litoral sur.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al duro y sin guantes.
Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía matutina de Tempranito y de Mañana.
La última media hora de Tempranito.
Sí, señor, la última media hora de la semana, Exildita.
Bueno, y de la semana, porque hoy es viernes y el cuerpo, mira que lo sabe. Gracias a todos los que han estado desde bien temprano con Tempranito de Mañana. Y también a los que se han ido, bueno, pues incorporando poco a poco. Aquí estamos mirando acá, fútbol. ¿Viene fútbol?
Todavía, bueno, todavía no ha empezado, pero estaremos al tanto a ver quién gana. De todas maneras, faltan unos cuantos días. Están decidiendo ahora quiénes se quedan aquí, estos octavos, y quiénes pasan a cuartos de final. ¿Cuál es el equipo tuyo favorito?
No. Yo tenía...
Senegal era, ¿no?
No, eran los muchachos
Ghana,
de Ghana. No, eran aquellos... No.
Ecuador.
Ah, pero no. ¿Y se quedan?
Sí. Sí.
Ay, qué lástima.
Pero a lo mejor camino a Ecuador, pasan por aquí, por Miami. Sí.
Qué lástima.
Averigua el vuelo.
Qué lástima, porque tenía futuro el equipo. Tenía futuro. Sí, mucho futuro.
Ya te veré en el aeropuerto ahí vigilando el vuelo de Ecuador.
Tenía mucho futuro.
Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Amigos de Tempranito y de Mañana, estas son las noticias. A esta hora, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de regímenes autoritarios de las Américas. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua repiten en la lista, pero en 2022 también se incluye Haití, según el informe anual del Instituto Internacional para la Democracia, con sede en Estocolmo. 3 de cada 7 países en retroceso se encuentran en las Américas, lo que apunta a instituciones debilitadas. En el caso de Cuba, se observó en 2022 un aumento del abstencionismo electoral como forma de protesta y el incremento de la represión política, explicó María Ángeles Morales, analista de la entidad.
Un grado interesante de abstencionismo que quizá antes no se identificaba. Ver cómo se intensifica el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, también se intensifica la voz de quienes se manifiestan, ¿no? Muchas de estas personas manifestándose en contra de no solo la pobreza, sino, por ejemplo, la falta de atención adecuada cuando se han dado fenómenos naturales que impactan a toda la población.
El informe sobre el Estado Global de la Democracia 2022 advierte de de problemas graves en El Salvador, que podría convertirse en un régimen híbrido o autoritario, pero también llama la atención sobre retrocesos en Brasil, Bolivia y Guatemala. En cuanto a Estados Unidos, el estudio considera que hay un declive desde 2016.
Especialmente en cuestiones como independencia judicial y pues, las acciones que se suscitaron en el 6 de enero de 2021. También un retroceso evidente en derechos ya adquiridos por la población, como se evidenció cuando la Corte Suprema revocó un precedente sobre derechos reproductivos.
El informe asegura que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo retroceden, socavados por problemas que van desde las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en las elecciones.
Vemos un estancamiento en países democráticos, pero también un cierto retroceso, un deterioro de la democracia. Muchos tienen que ver con el tema del descontento y cómo este descontento ha sido atendido, abordado por los gobiernos y las instituciones.
Incluso en Europa, según el Instituto Internacional para la Democracia, casi la mitad de todos los países han sufrido erosión en los últimos 5 años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un proyecto de ley regularía la expropiación forzosa en Cuba. José Luis Ramos amplía.
El proyecto de ley de expropiación por razones de utilidad pública o interés social en Cuba, presentado al Consejo de Estado por el Ministerio de Finanzas y Precios, plantea la privatización de la titularidad de un bien o derecho que no sea propiedad socialista en favor del Estado, informó el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas.
El gobierno cubano en esta instancia parece estar dispuesto prácticamente a la expropiación forzosa para la construcción de los hoteles. Sobre todo hay que ver hacia dónde está dirigida la medida. La medida está dirigida fundamentalmente hacia las zonas urbanas, hay que especificar eso, pero zonas urbanas que presentan, vamos a decir, un atractivo turístico grande y que se comercializa muy bien en el mercado internacional. O sea, zonas como La Habana Vieja, zonas del Vedado. También tenemos zonas protegidas, como por ejemplo la Ciénaga de Zapata, territorios cercanos a Los Cayos, y por tanto, bueno, evidentemente, todos los emprendedores cubanos que tienen situados ahí bienes, derechos, que están entendiendo ahora mismo cómo van a desarrollar su dinámica económica dentro de esos espacios, ahora mismo se ven amenazados por una ley de expropiación en un entorno, vamos a decir, adverso.
Según la ley 142 de proceso administrativo, la expropiación forzosa se dirigirá contra el titular o los titulares del bien o derecho. Objeto de la expropiación y la potestad expropiatoria corresponderá a los tribunales populares. Señala Rodríguez Pita, la medida está lejos de favorecer la alianza pública-privada.
Si usted ahora mismo está lanzando apenas hace un año una ley de micro, pequeñas y medianas empresas y ahora mismo está diciendo, bueno, yo puedo expropiártela como Estado, bueno, enciende las alarmas totalmente. Las personas sencillamente no estarán dispuestas a invertir y por tanto la inversión que cada cual ya tiene, que cada cual ya haya realizado, construyendo un restaurante, una cafetería, teniendo un espacio en esas zonas que posiblemente sean intervenidas bajo criterio de expropiación, sencillamente se ven amenazados. Las personas que ya invirtieron probablemente tienen temores, por tanto no van a continuar invirtiendo y va a haber una desaceleración de los procesos inversionistas.
El aplazamiento de la aprobación de la ley por los diputados puede contribuir a generar ambientes de confianza a corto y mediano plazo que favorezcan la inversión en el mercado, sostuvo Rodríguez Pita. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En México, agentes de inmigración y de la policía estatal detuvieron a 354 migrantes, entre ellos varios cubanos. De acuerdo a la información revelada en Twitter por el Instituto Nacional de Inmigración de México, la detención ocurrió en el municipio Otón Blanco del estado de Quintana Roo. En Nicaragua se canceló las personalidades jurídicas de otras 100 ONGs, con lo que suman 3.126 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril del 2018. La ilegalización de esas 100 organizaciones no gubernamentales, 86 nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la titular de gobernación de ese país, María Amelia Coronel. El Congreso de Estados Unidos aprobó el jueves una ley que evita una huelga ferroviaria en vísperas de Navidades, cuyos efectos, según el presidente Joe Biden, hubieran sido devastadores para la economía del país. El Senado avaló el proyecto de ley por 80 votos a favor y 15 en contra. En Bolivia, el gobierno admitió la importancia de promulgar la ley del censo, que ya fue aprobada en el Parlamento, lo que permitió la suspensión de la huelga de 36 días en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia. El vocero presidencial Jorge Richter dijo a los medios que para que el Ejecutivo boliviano vaya adelante, todos los esfuerzos se realizaron para generar la paz en la población, que son principales y primordiales, por lo que se comprendió que era importante que el presidente Luis Arce promulgue la ley del censo de población y vivienda. En Haití, 2 meses después de su repunte, el cólera ha causado la muerte de 230 personas en el país, según cifras recientes dadas a conocer el jueves por el Ministerio de Salud de Haití. En Irán, la Coalición para la Libertad de Prensa, formada, entre otros, por Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, solicitó el jueves la liberación de periodistas detenidos en Irán y condenó la violenta represión de las manifestaciones allí. El grupo de 19 países expresó en un comunicado su condena en términos enérgicos y posibles de la represión en marcha contra manifestantes y la sociedad en general y reclamó a Irán que coopere con Naciones Unidas. Y la fase de grupos del Mundial 2022 está llegando a su fin este viernes 2 de diciembre. Gana Uruguay por el grupo H, Portugal, Corea del Sur por el grupo H, Serbia versus Suiza también por el grupo H y Brasil, Camerún por el mismo grupo. Esos son los partidos del día. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Vamos que llegamos los cubanos.
Llegamos 9:40 de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este boletín informativo y gracias a todos los que están en sintonía.
Asimismo, un saludo para el lejano Yaciel, que está por ahí agradeciendo. Bueno, que lo saludamos hace un momentico. Y bueno, apareció la chivita al final.
Que se quiere acercar.
Pero bueno, ahí está.
¡Exilva!
Ahí, pero no me asustes así que viernes.
¡Hija! Nada más que pienso en grama, grama, grama. Olvídate de ese banco de grama. Nada más que
si fuera solamente en eso.
El grama, vieja. Mira, por Dios, por Dios.
Esa fecha que me marcó tanto. Y me embarcó.
Otras cosas que pasaron.
¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? ¿Perdiste la página?
¿Se
te perdió la hoja? Con tanto entusiasmo, con tanto entusiasmo, señores, ¿se te perdió la hoja?
No.
Pero Alfredo, no, habla.
No, no, una pequeña confusión que tuve aquí.
Pero niño...
No, una pequeña confusión que
no,
tuve.
No,
no.
Ah,
no, y
bueno.
Quería decir una cosa que no.
No te busques problemas con Teudy, no te busques problemas con Teudy. Fíjate, Jaimito está ahí calmadito, pero no te busques problemas con Teudy.
No, una pequeña confusión.
¿Y sigue con lo mismo?
No, una pequeña confusión, pero no.
¿De
no
verdad?
Exila, tú sabes que el otro día estaba leyendo una noticia... que hizo historia sobre un acontecimiento trágico, y es que hallaron en el fondo del mar los restos del transbordador Challenger, y se encontró una de las piezas más grandes después del accidente. Una gran parte de este transbordador, y vamos a recordemos que el Challenger explotó, y una gran parte fue hallada en el fondo del Atlántico más de 3 décadas después de la tragedia que mató a 7 tripulantes. El Centro Espacial Kennedy de la NASA, aquí en la Florida, había anunciado el descubrimiento, y un gerente de la NASA había dicho, cuando había visto esta parte que habían descubierto, por supuesto que las emociones vuelven, y que le había dado un vuelco en el corazón y había regresado al año 1986, en el que toda la nación americana había visto la explosión en Challenger. Bueno, resulta que una de las piezas más grandes del transbordador fue descubierto desde 2 fragmentos principalmente que pertenecieron a la nave del ala izquierda. Y bueno, los buzos vieron la pieza por primera vez en marzo mientras estaban buscando los restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial. El encuentro fue obviamente fortuito. La NASA verificó a través de un video hace meses que la pieza era parte del transbordador que se hizo pedazos poco después del despegue, aquel 28 de enero del año 1986. Los siete tripulantes, recordemos, murieron, incluyendo la primera maestra con destino al espacio, la maestra Krista McAuliffe. Y entonces este video que se tiró del submarino proporcionó una evidencia clara y convincente. Una de las piezas encontradas mide 4,5 metros por 4,5, o sea, 15 pies por 15 pies, y es probable que sea más grande porque una parte está cubierta de arena. Debido a que hay mosaicos térmicos que se ponen en la nave, se cree que sea proveniente del vientre del transbordador. El fragmento permanece en el fondo del océano frente a la costa de la Florida, aquí muy cerca donde está Cabo Cañaveral, y la NASA dice que se determina el siguiente paso, y sigue siendo esto, por supuesto, propiedad del gobierno de los Estados Unidos. La familia, obviamente, de los siete tripulantes ya fueron notificadas del hallazgo de las partes de este transbordador Challenger. 28 de enero de 1986, una tragedia que enlutó no solamente a la NASA, sino a toda la nación americana.
Así mismo, terrible todo eso. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de algo que pasa un día como hoy. Y fíjate, esta efeméride es fresquecita, porque se acaba de declarar prácticamente en la 41 Conferencia General de la UNESCO, se declaró el Día Mundial del Futuro a partir del 2 de diciembre del año 2022. Y esta es una efeméride que tiene que ver con eso, con el futuro, con lo que viene más allá, señores. Hay frases sobre el futuro. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, es la oportunidad. Eso lo dijo Víctor Hugo. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Woody Allen. No pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto. Esto lo dijo Albert Einstein. La vida humana representa la mayor de las veces una ecuación entre el pasado y el futuro. Lo dijo José Ingenieros. Podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer, lo dijo Alan Turing. Creo que el futuro de la humanidad está en el progreso de la razón a través de la ciencia. Y Mario Benedetti dijo, algunas cosas del pasado desaparecieron, pero otras abren una brecha al futuro y son las que quiero rescatar. Y bueno, siempre estamos pendientes a qué vamos a tener en un futuro inmediato, en la vida, en la ciencia, en la tecnología, en todo lo que pueda pasar. ¿A ti que te gustan tanto las películas? Y para los oyentes que están por ahí y pueden tener acceso, hay películas que hablan mucho del futuro. Están esas sagas futuristas de Regreso al Futuro. ¿Tú lo viste?
Back to the Future. La vi hace muchísimos años.
Lo puedes volver a ver porque hoy es el Día Internacional del Futuro, algo así. Y está esta película, El Mito de Sísifo. Es una película de Corea del Sur y está en Netflix. Y involucra a un ingeniero de secretos peligrosos y una mujer del futuro. Tú sabes que esas películas casi siempre tienen esa temática. A una mujer del futuro que ha venido a buscarlo para protegerlo. Está Proyecto Géminis, que es el año 2019. Y es un asesino a sueldo que decide retirarse y no va a ser tarea fácil porque debe enfrentarse a su propio clon, que es mucho más joven. Está La Familia del Futuro, que es del año 2007, y es una comedia infantil donde hay un niño genio que pierde la esperanza de recuperar su más reciente invento, que fue robada por un malhechor, y bueno, contará con un joven viajero del tiempo para recuperarlo. Y está El Vengador del Futuro, que es del año 1990, pero que habla de un futuro del año 2084, cuando un hombre con vida aparentemente tranquila vive atormentado por una pesadilla que lo va a llevar hasta Marte. Así que ya saben, el futuro, ese por el que siempre nos estamos preocupando, el Día Mundial del Futuro. Y como les dije, es fresquecito porque recién se proclamó por la UNESCO este día. Así que Ya escucharon algunas de las frases que tienen que ver con el futuro. Yo le vuelvo a regalar esta frase a mi querido Jaco. Algunas cosas del pasado desaparecieron, pero otras abren una brecha al futuro y son las que quiero rescatar.
Muchísima razón. Tiene muchísima razón. Hay cosas que, oye, muchas veces la historia se repite, pero con otros personajes y en otra época.
Diferentes circunstancias.
Y lo vemos a diario. Además, los errores y los defectos que tiene el ser humano lo van heredando, desgraciadamente, otras generaciones. Van mejorando también, pero van conservando los defectos que nosotros tenemos. O sea que, nada, la historia se repite. Son las 9:49 de la mañana y ahora es momento de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes. Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Al rojo vivo, la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. ¡Qué día más espectacular el jueves! Vimos a Japón ganar su grupo y clasificar por encima de España. Vimos a Alemania resultando eliminada en la fase de grupos por segundo año consecutivo. Vimos a Bélgica, el actual preclasificado número 2 por la FIFA, resultar eliminado. Vimos a Marruecos invicta ganando su grupo con 7 unidades y vimos a Croacia colándose en los octavos de final. Damas y caballeros, ¿por dónde comenzar? Increíble, Marruecos derrotó a Canadá como todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Canadá se retira de este mundial con 3 derrotas consecutivas en los 3 partidos jugados. Marruecos gana el grupo F con 7 puntos. Croacia termina con 5 unidades de segunda en el grupo F porque empató con Bélgica 0-0. Lukaku se comió por lo menos 4 o 5 goles en este partido, 2 o 3 de ellos solito frente a la portería. La suerte no estaba para Bélgica. El director técnico español Roberto Martínez ya renunció. Bélgica eliminada de la Copa Mundial de Fútbol, pese a que era la segunda selección clasificada por la FIFA. Increíble, pero cierto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, Marruecos ahora va a los octavos de final. Ya les vamos a contar cómo es que España va a tener que jugar contra Marruecos el próximo martes 6 de diciembre. Y Japón ahora juega contra Croacia. ¿Cómo llegamos ahí? Increíble, pero cierto. Japón derrotó a España 2-1. Japón gana el grupo E con 6 puntos. España clasifica de segunda solamente por diferencia de goles por encima de Alemania. Alemania derrotó a Costa Rica 4-2. Alemania termina de tercera en el grupo con 4 puntos, pero por diferencia de goles detrás de España. Y Costa Rica, que estuvo clasificada por varios minutos a los octavos de final, terminó de última en su grupo con 3 puntos. Increíble cómo está la situación en la Copa Mundial. A propósito, en ese partido Costa Rica-Alemania, por primera vez en la historia, 3 mujeres fueron árbitros en un juego de Copa Mundial de Fútbol. Estamos hablando de la francesa Stephanie Frappart, que fue el árbitro principal, la brasileña Nausa Inés Bach y la mexicana Karen Díaz Medina. Primera vez en la historia que tenemos a 3 mujeres árbitros en un partido de Copa Mundial de Fútbol. Increíble, pero cierto. Así que se me hace que cada día estamos haciendo historia en este Mundial. Hoy justamente se va a decidir el grupo G y el grupo H. Los partidos Brasil contra Camerún. Brasil va a tratar de ganar invicta su grupo con 9 puntos. Y Serbia contra Suiza es una final anticipada, ambos buscándose el pasaporte a los octavos de final. En el grupo H, Portugal se enfrenta a Corea del Sur. Portugal hará todo lo posible por terminar la primera fase con 3 victorias y 9 puntos. Uruguay se enfrenta a Ghana, también con una situación precaria de que tiene que ganar. Así que viendo el panorama, ya sabemos que Brasil y Portugal han clasificado a los octavos de final, aunque pierdan hoy. Yo no creo que ninguno de los dos pierda. Les basta con el empate para ganar el grupo. De cualquier manera, Ya Brasil y Portugal están en los cuartos de final. La única pregunta es si van a ganar el grupo. Yo creo que sí. Esto significa que ya tendríamos los emparejamientos en el próximo noticiero que ustedes escuchen de Radio Martí. Vamos a tener los 8 octavos de final. Hasta ahora tenemos 6. El sábado 3 de diciembre, Holanda contra Estados Unidos y Argentina contra Australia. El domingo 4 de diciembre, Francia contra Polonia, Inglaterra contra Senegal. El lunes 5 de diciembre, Japón contra Croacia y Brasil contra alguien. Vamos a saber quién es el alguien hoy más tarde. Y el martes 6 de diciembre, Marruecos contra España y Portugal contra alguien. Vamos a saber quién es ese alguien hoy más tarde. Así que esos son los emparejamientos. Y a propósito, para la gente que dice, ah, es que España perdió contra Japón y quedó segunda en su grupo. Le han hecho un favor tremendo a España, terminando segunda en su grupo. Primero, no tiene que jugar contra Croacia, los actuales subcampeones mundiales. Segundo, juega contra Marruecos. Tercero, le dan un día adicional de descanso en vez de jugar contra Croacia el lunes. Ahora juega contra Marruecos el martes. Y tercero, no va a tener que jugar contra Brasil en los cuartos de final, porque ahora el ganador entre Japón y Croacia va a tener que jugar contra el ganador entre Brasil y cualquiera que clasifique en el grupo H a jugar contra Brasil. Muy bien, amigos oyentes, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
9:55 de la mañana, gracias a todos por la sintonía y ya nos vamos a estar despidiendo con qué.
Willy Chirino, medias negras,
pues no,
fin de semana.
Pues no, estás equivocada porque Willy Chirino le va a cantar felicidades a tu hija Brenda,
bueno,
que está de cumpleaños.
Desearte lo mejor quisiera y decirte que ojalá cumplas muchos más, mi divina compañera. En el día de tu cumpleaños quiero hablarte todo lo que siento. Te dedico un madrigal.
Por ser tu